Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
You know, it's been a weekend where the pressure has been on, where we had to deliver all the team, and we've done a tremendous job. So I'm really happy with it, really proud of my team, and an excellent result for the championship. I can only think back of the problems we had in Melbourne. I think without those, we should be leading the championship. But for now, I cannot think back. I can only think forwards, and I'm only thinking now on Miami.
Ha sido un fin de semana con la presión dentro, la hemos tenido que sortear y hemos hecho un gran trabajo. Estoy realmente contento con eso, estoy muy orgulloso por mi equipo, un excelente resultado para el campeonato. No puedo mirar atrás hacia los problemas que tuvimos en Melbourne. Sin ellos estaríamos liderando el campeonato, pero yo no puedo mirar atrás, sino únicamente adelante, y solo estoy pensando en Miami, dice Checo Pérez, que triunfa en la Fórmula 1 allá en Bakú. Un saludo en este lunes, primero de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí juntos con Jorge Pietrasanta. Jorgito, bienvenido. Casi no estás mucho en radio, pero qué bueno que estás acá con
oye,
nosotros.
Oye, sí.
Nos da mucho gusto, la verdad.
¡Qué milagro! ¡Un gustazo!
Vamos a tratar de hacer periodismo aquí, Jorgito.
Exactamente, y por eso estoy feliz, mi querido Héctor y Beto, sí, con la alegría de compartir con ustedes un ratito de información, de plática, de lo que se dio el fin de semana y lo que viene, ¿no?
Por supuesto, Jorge. Guillermo Ochoa, otra vez en el once ideal de la jornada en Italia. Rubén Omar Romano queda fuera del equipo de Mazatlán. La verdad es que no se le podían pedir milagros a Rubén con ese plantel del equipo de Mazatlán. En el repechaje, Pachuca Santos, grupo Pachuca contra Orlegui, León San Luis, Tigres Puebla y Cruz Azul Atlas. El equipo de Santos, Héctor, entró como número 13, 21 sí. Puntos menos que el superlíder Monterrey.
Hace mucho que no se presentaba este fenómeno, Beto. Digo, como ya no hay descenso, ahora es virtual todo. Entonces, esta de la multa de los 80 millones que tendrá que pagar Querétaro, no lo salva de esta situación reglamentaria desde hace mucho tiempo. Me acuerdo alguna vez Tigres de Bucetich, que también descendió y no pudo jugar la liguilla, había quedado también para la liguilla, y eran 8 entonces, y no pudo calificar. Y entonces ahora lo que se da, Beto, es que el equipo de Santos, que quedó 13 y no debería estar en la competencia final porque no lo mereció, y se mete ahora de rebote gracias a este reglamento que impide que Querétaro juegue, y Santos sí. Ahora pues va a tener que estar ahí a ver cómo le va con Pachuca, ¿no? Que en este torneo le ganó 4-1 de visita ahí en la comarca.
Exactamente, esta semana se va a disputar el complaciente repechaje, y Jaime Ordiales, Jorge, queda fuera, deja el cargo de director de selecciones nacionales.
Sí, exactamente, es algo que más o menos ya se esperaba, ¿no? Siendo de la gente, digamos, de John de Luisa, pues iba a quedar fuera. Ares de Parga tiene algunas opciones que todavía tengo entendido, y me decían hace rato Beto y Héctor, pues no pueden ser aceptadas porque quieren tener primero a un presidente antes de aceptar la propuesta que Ares de Parga está poniendo en la mesa, que es de llevar a Duilio Davino y llevar también al ex técnico de Pumas y de Necaxa, Andrés Lilini.
Exactamente. Allí en Holanda, el París, quiero decir, el PSV y Eric Gutiérrez, campeones de la Copa de Holanda. Edson Álvarez falló un penalti. Nápoles y Salernitana empataron 1-1. Sigue en suspenso el título del Nápoles frente al equipo donde está Ochoa, el portero mexicano. Una discreta actuación de Lozano. Los Padres de San Diego barrieron a San Francisco en la primera serie de temporada regular de las Grandes Ligas en México. Y también estaremos hablando del Miami Heat, que se adelantó en la serie ante los Knicks con una victoria de 108 contra 101. Pero todavía está por definirse el título del conjunto napolitano frente a la escuadra del Salernitana, la cual no le pudo ganar por lo pronto en el fin de semana. Vamos a la primera pausa de este primer día del mes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, Huerta, Pietrasanta y Pietra, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y se fue Ordiales. Héctor deja el cargo de director de selecciones nacionales. Debe haber mucho fondo con respecto a esta salida de Ordiales, que por lo pronto entiendo, Héctor, no quiere hablar con los medios de comunicación.
Y por ahora no, creo que Jaime se va a tomar unos días para pensar bien las cosas, analizar proyectos, seguramente le saldrá algo en el fútbol, porque es un agente de fútbol de toda la vida. Y bueno, todo esto, ¿sabes qué, Beto? Desde hay un punto de ruptura cuando toman la decisión de crear un comité de dueños, en el que primero invitan a Jesús Martínez, y luego cuando a Jesús Martínez le comunican que tiene que recibir a Rodrigo Ares de Parga, porque este comité o dos miembros del comité ya lo habían nombrado, que era Iraragorri y el señor Hank, decidieron que Ares de Parga era el candidato para ellos. Entonces se lo mandaron a Jesús Martínez, pues así, pues ya tienes que aceptarlo porque ya decidimos que él va. Entonces dijo, no, pues yo entonces no entro a su comité, ¿verdad? Si no van a tomarse decisiones democráticas, ahí nos vemos. Entonces luego invitan al señor, el señor de Tinajero de Necaxa, para completar los cinco, ¿no? Se supone que también ahí tenía voz de voto John de Luisa, el presidente de la federación. Tampoco le han dado ya su lugar. También John de Luisa renunció por lo mismo. Le han quitado su lugar. Las decisiones que podía tomar él en conjunto con los demás, pues no las ha podido tomar. Y te voy a decir una cosa, ni John de Luisa, por lo que yo me acabo de enterar, ni John de Luisa ni Jaime Ordiales tenían como candidato de la selección nacional a Diego Coca. Y esta es una razón muy importante como para decir, pues ya, ahí me voy, ¿verdad? Ahora, Jaime no se pudo ir antes, Beto, porque tenía el premundial de la sub-17. Tú imagínate que hubiera estado acéfalo el cargo, que no hubiera habido quien controlar esa situación, y la selección sub-17 de México hubiera quedado eliminada de un mundial. Imagínate, ya no vamos a Juegos Olímpicos, ni en hombres ni en mujeres. Habíamos sido eliminados de la sub-20 en hombres. Entonces imagínate que la sub-17 no hubiera calificado. Hubiera sido el caos total en México. Entonces Jaime cumplió esa encomienda, fue a Guatemala, fue a la eliminatoria, calificó al Mundial Juvenil. Y entonces ahora ya, pasado esa situación y cumpliendo algunos compromisos que tenía todavía México, antes de que llegue el verano peligroso, Jaime pues toma la decisión de separarse del cargo. Y de todas maneras Rodrigo Ares de Parga ya tenía sustituto desde antes, ya tenía a Duilio Davino, y entonces pues ahora Ares de Parga es el que se presenta ante los cinco dueños y les prácticamente les dice qué es lo que él pretende hacer, sin tomar en cuenta a Jaime. Jaime dijo, pues yo a esto no juego, ¿verdad?
Y Jaime Ordiales, que se ha ido recuperando, Jorge, paulatinamente, su salud está cada vez mejor, por fortuna, y por otra parte, yo me imagino que en el futuro recalará en algún club del fútbol mexicano, porque es un directivo todavía en plenitud de facultades.
Sí, y yo no sé si su regreso a Cruz Azul, porque en Cruz Azul decían que en cuanto terminara alguna gestión de él en selecciones nacionales, tenía la puerta abierta para regresar a la máquina. Habría que esperar si esto se da. Y en cuanto a lo que nos dice Héctor, está ahí clara la propuesta de Ares de Parga para que sea Duilio Davino y que llegue también Lilini para encargarse de las selecciones menores. Pero reitero, me entero hace rato que esto no puede prosperar, dicen, porque las cosas de repente cambian y se hacen al revés, hasta que no se determine quién será el presidente de la federación. Pero lo de Ordiales es un hecho, es un trabajador honesto, incansable, en varias posiciones que ha tenido como directivo, auxiliar, entrenador, etcétera, en el fútbol mexicano. Y pues yo no sé si Héctor tenga alguna otra información, pero yo lo que tenía entendido es que habían dicho en Cruz Azul, puertas abiertas cuando Ordiales deje las selecciones nacionales.
Yo lo veo difícil ya, Jorge, porque ya reacomodaron ahí la estructura, ya dejaron al Conejo Pérez como director deportivo, y yo creo que le van a tener confianza para ver qué sucede en los siguientes meses. Ha trabajado bien con el Tuca Ferretti, porque él fue el que decidió y se lo comentó a Víctor Velázquez, que para él era la mejor propuesta elegir al Tuca Ferretti. Entrevistaron a 8 candidatos, lo que nunca se había hecho en Cruz Azul, y a todos se hicieron de manera muy ordenada, todos se tomaron su tiempo. Joaquín Moreno tomó interinamente a Cruz Azul y le fue muy bien, ganó 2 partidos y al tercero estuvo ahí en la banca con el Tuca Ferretti, pero creo que ahí no va a haber cabida, me parece, Jorge. Y también, sé si sepas tú también algo más, pero los 3 candidatos que yo sabía que estaban para suceder a John de Luisa en la Federación Mexicana de Fútbol, hasta ahora me parece que siguen siendo los mismos, o quizá tú ya estés enterado de algunos descartes, pero a mí me dijeron que era entre Joaquín Valcárcel, Ricardo Pérez Toifer y Juan Carlos Rodríguez, a quien le llaman cariñosamente la bomba, ¿no?
La bomba, parece que sigue siendo la máxima opción, Héctor. Juan Carlos Rodríguez, que incluso me dicen estaría llevando a algún cargo importante en la federación a Edgar Martínez, que es actualmente el que está a la cabeza de la comunicación en Chivas.
Hombre, sería buenísimo, imagínate.
Fíjate, a ver qué cambios se dan. ¿Y Miquel Arriola permanecería en la liga?
¿Quién, perdón?
Yo supongo que sí, ¿no? ¿No se convertiría en presidente de la federación Miquel Arriola en un momento dado?
Miquel tiene aspiraciones. O sea, Miquel sí está peleándola, ¿eh? O sea, él sabe que no es exactamente egresado de la casa donde normalmente salen los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol, pero él está peleándola, está luchando para ver si voltean a verlo y le ponen a él la etiqueta de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero creo que están contentos con lo que ha hecho en la liga y es muy probable que ahí siga.
Esta es una buena oportunidad para analizar de nuevo cuál debe ser la función y qué tanto puede el director de las selecciones nacionales influir o comentar o aconsejar o tener una opinión que llegue a pesar algún día a niveles de técnica y táctica, sobre todo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, con el entrenador en turno de la selección mexicana. Vamos a ir contigo, Marcelino Fernández, que tienes el reporte del conjunto del América que espera la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día América regresa al trabajo luego de cerrar el torneo el viernes en Ciudad Juárez con un triunfo y el campeonato de goleo individual para Henry Martín. Una semana que servirá a las Águilas para recuperar a los futbolistas que aparecen con alguna molestia, como son el caso de Federico Viñas, Néstor Araujo y Jonathan Rodríguez, quienes no realizaron el viaje a la frontera para cuidar ciertas molestias que tenían, pero se confía que puedan estar disponibles para el arranque de la liguilla. Otro caso es el de Alejandro Sendejas, quien salió con un pequeño tirón en la parte baja del glúteo derecho, pero también espera el cuerpo médico y el cuerpo técnico de las Águilas que pueda estar a disposición para la ida de los cuartos de final la próxima semana contra rival por definir. El otro caso es el de Diego Valdés, que fue guardado para evitar que recibiera una quinta tarjeta amarilla que hubiera significado perderse el primer encuentro de los cuartos de final por una acumulación de tarjetas, pero ya con esto entrará libre para los cuartos de final que se jugarán la próxima semana. Este miércoles América disputa amistoso contra Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Azteca. Entrada libre para abonados y membresía Águila y 100 pesos para el público en general.
Gracias, Marcelino. Henry Martín no logró anotar, Jorge, frente a Bravos, pero se convierte en el campeón de goleo del fútbol mexicano. 14 goles, 2 más que Quiñones del Atlas de Guadalajara y también 2 más que Funes Mori del equipo de Monterrey, a pesar de que Funes Mori con todo el torneo frente al equipo de la Universidad. Así que un mexicano campeón de goleo en el balompié nacional.
Oye, Beto, aquí estoy.
Sí, Jorge, no escuchamos a Jorge. Sí, Héctor.
Más bien eso. Yo lo que te decía es que Henry Martín sí tenía muchas ganas, Beto, de ser campeón goleador. Y se notaba esto de jugar prácticamente con un casi descarte por lesión. Y él quiso jugar porque Quiñones había metido 2 goles un día antes. Y haber metido un penalti, el gol número 14 es penalti. Él metió 4 penales en total en el torneo, Beto. De los 14 goles, 4 fueron de penal, 10 en jugada. Pero Henry Martín, sobre todo como capitán del América, predicó con el ejemplo, Beto. Lo hizo muy bien. Me parece que es su mejor torneo de su vida y el mejor año de su vida futbolística, porque estos 14, súmale a los 12 que hizo el torneo pasado, ya da 26, y uno en la Copa del Mundo, 27. Aquellos que él hizo al Manchester y al Real Madrid, 29, y ahí estamos hablando de casi 30 goles en un año calendario, que hablan de que Henry Martín está encendido, está en su gran momento futbolístico, y creo que un mexicano sea campeón, y con el mérito que tuvo Henry, muy, muy merecido.
De acuerdo, y Funes Mori, Jorge se destapó frente a la endeble defensiva del mediocre equipo universitario, pero no le alcanzó al naturalizado mexicano, y Martín se convierte en el campeón de goleo.
Sí, sí, qué bueno, ¿no? Desde Alan Pulido, ahora es Henry Martín con una gran temporada. Yo me atreví a decir y lo sostengo que para mí es el jugador de la liga. Claro, se hizo varios de penal, de todas maneras cuentan. Y las 5 asistencias, ¿no? Sumándole entonces, intervino directamente en 19 goles de los que hizo el América. A todas luces, el mejor jugador delantero. Yo lo pongo como el mejor también de la liga, un mexicano, y hay que resaltarlo. Y lo de Funes Mori cerró de maravilla, cosa curiosa, porque podemos estar de acuerdo o no en muchas situaciones, pero como actual mexicano Funes Mori, si ya fue una Copa del Mundo cuando estaba pésimo y que no debió haber ido, hoy que termina con 12 goles, no lo convocan a la selección.
Sí, efectivamente, siendo un delantero que cierra muy bien el torneo. Martín le metió a Mazatlán 3, 2 al San Luis y 1 a León, Necaxa, Toluca, Cruz Azul, Puebla, Pumas, Atlas y Santos Laguna. ¿Tú crees, Héctor, que Ortiz debe quedarse para el siguiente torneo, pase lo que pase en la liguilla?
Sí, Beto, yo creo que Fernando Ortiz ha hecho un gran trabajo con el América. Le ha dado, ¿sabes qué? Una seña de identidad. Es un equipo que va y propone al frente, que mete muchísimos goles, Beto, es un equipo muy goleador, y que aun cuando pasa momentos bajos y que todavía en algunas cosas le falta más trabajo al equipo, pues evidentemente que el técnico ha sabido qué hacer con todas las situaciones que se le han presentado, ha calificado de manera directa todas las veces, tomó al equipo, si te acuerdas, en el lugar 17 de la tabla, y fue capaz de meterlo a calificación directa.
Vamos al corte.
Entonces yo creo que sí, yo creo que tendría que quedarse.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hacer un balance, para mí, yo creo que hay una mejora obvia y evidente, pero también hay mucho espacio por mejorar todavía y podemos servir más, le podemos ayudar para que sigan cumpliendo su potencial, porque creo que todavía no hemos llegado al techo y es importante para la liguilla, ¿no? Estamos en mejores condiciones para competirles, porque esto es lo que importa ahora.
La voz de Paunovic, el técnico del equipo del Guadalajara, mientras que los equipos sembrados en los lugares 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 van a disputar esta semana el repechaje. ¿El Guadalajara qué va a hacer? Mientras tanto, Hernando, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Por el momento, tomar un breve descanso, un par de días, después de lo que fue este enfrentamiento ante Mazatlán, con el cual concluyeron su participación en la fase regular del torneo. Y decía el propio Belco, ya están en pláticas con algunos clubes de la Liga MX para sostener un partido amistoso. Resulta difícil pensar en que vaya a jugar contra alguno de los otros equipos que no tendrán actividad en esta fase de repechaje, Rayados, Toluca, América. Sin embargo, sí están buscando algún rival para estos próximos días, o bien algún equipo también de la Liga de Expansión. No quieren salir del país ni complicarse mayormente en el tema logística, pero sí va a sostener el fin de semana un partido amistoso el Guadalajara, decía Belco, para mantener en actividad al resto del grupo. Y también decía el técnico serbio que buscará a quienes han dirigido al Guadalajara en liguillas y sobre todo a quienes han tenido éxito. Reconocía, incluso intentará platicar con Matías Almeida. En tono de broma decía que, bueno, son de alguna manera vecinos, pues Matías tiene un departamento en la zona de Zapopan donde vive, en esa misma torre del Paunovic, junto a su cuerpo técnico, y que, bueno, decía en broma, insisto, el técnico serbio, que por ahí se iba a acercar de que había alguna fuga de agua o algo por el estilo con el argentino, para platicar de cómo hizo para mantener
el mantenimiento
con el Guadalajara.
Oye, Oye, Hernaldo, la cancha, ¿qué tan amolada quedará después del combate del Canelo?
Pues uno pensaría que mucho, Heriberto. Digo, no somos cancheros, no somos expertos. Sin embargo, si nos remitimos a los antecedentes, conciertos masivos en esa misma cancha, el de Coldplay hace un año, la verdad es que nunca se ha recuperado el césped del Estadio Akron desde hace un año. Fue precisamente hace un año aquel concierto y no ha podido estar al 100% desde entonces, me atrevería a decir, la cancha del Estadio de las Chivas. Este fin de semana contra el Mazatlán también se podía observar, sobre todo en las zonas de la banda pegada al área y perdón, al área técnica, y también en las áreas, estos problemas que ha tenido el Guadalajara para que se vea un césped uniforme. Entonces, se espera que esto suceda de la misma manera tras la pelea del Canelo el próximo sábado. Decir también que ya la filial del rebaño, el Tapatío, que fue sublíder general del torneo en la Liga de Expansión, ha movido su partido de vuelta de los cuartos de final para el Estadio Jalisco el fin de semana por esta circunstancia de no tener su casa. Así es que será un problema seguramente, viendo cómo ha tratado este tipo de eventos la cancha del Estadio Akron en épocas recientes, Heriberto.
Oye, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Acá en Guadalajara, tú también estás como yo en Guadalajara. Acá he estado viendo mucho en la calle camisetas rojiblancas, como hace buen rato no veía, y como platicando con algunas personas que le van a las Chivas, como con la ilusión de otra vez el equipo andar peleando el título. No sé si compartas conmigo que el equipo ha ido mejorando cada semana paulatinamente, y que hoy, aunque no lo toman mucho en cuenta, o no lo tomamos todos en cuenta, a mí me parece que ya hay que pensar que Chivas podría dar la sorpresa en la liguilla y convertirse en campeón. Y te digo por esto, porque creo que tú que estás más en contacto con el plantel, puedes percibir si adentro hay un germen de deseo en el grupo de ser campeones. ¿Tú qué has sabido adentro, cómo se está manejando esta situación de la ilusión de ser campeones, Hernando?
Con mucha ecuanimidad, Héctor, gusto saludarte. La verdad es que me parece que el primero en mantener paños fríos sobre este tema es Belco. Le ha pedido a su grupo que vayan partido a partido confirmando objetivos. Él hablaba mucho de eso, de la confirmación en este último mes. Han ligado victorias importantes consecutivas para sellar ese tercer lugar general, pero les mantiene intacta esa idea de ir partido a partido, de no adelantarse, y me parece que sí, esto la afición evidentemente no lo percibe así, ¿no? Y la afición está eufórica, ha copado el Estadio Akron, las tribunas en muy buena medida los últimos partidos, pero la verdad es que sobre todo el serbio es muy ecuánime y dice partido a partido, voy a aprender cómo es este tema de las liguillas, voy a preguntar a exentrenadores rojiblancos, pero sí me parece que entiende Belco junto a Hierro que el proyecto es a mediano plazo, Héctor, que si por ahí es difícil salir campeón este torneo, no van a bajar los brazos, no van a bajar la cabeza, porque ellos saben que pueden ser campeones con el Guadalajara, si no este semestre, en los próximos años, por cómo están conformando el plantel y lo que les ha dicho la directiva también de las posibilidades de reforzarse. Solamente decir que Chivas llega a 34 puntos por cuarta vez en su historia en torneos cortos, las otras tres fue finalista en 97 y 98 con Ricardo Ferretti, ganó una contra Toros Neza, perdió otra contra Necaxa, en 2004 con Hans Westerhoff contra Pumas, pierde aquella final en penales, sin embargo esos equipos tenían gol. Algo que le está quejando en sus centros delanteros, aclaro, al Guadalajara. No tienen ese referente que quizá sí tenían en Pulido, por ejemplo, Matías Almeida, el más reciente campeón.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chivas, tu equipo Jorge en la liguilla y el Tapatío en cuartos de final de la Liga de Expansión contra Tlaxcala. Sí. Pero los dos equipos podrían terminar jugando en otro escenario en caso de que no se pudiera recuperar la grama del Estadio de las Chivas.
No se va a recuperar, Beto, porque ya lo decía Arnaldo, ¿no? Es un asunto que viene sufriendo Chivas de tiempo atrás, y dime tú, si peleando el Canelo el fin de semana, en unos cuantos días se va a poder recuperar la cancha. Y sí, como dices, el equipo de la expansión, el equipo de la primera división, y hay que agregarle de Chivas al equipo femenil también, Beto, que sí es el líder actual del torneo en la Liga Femenil, viene de empatar con Tigres, pero es el mejor equipo de la Liga Femenil también, Chivas, o sea que algo, yo digo, mucho más de lo que muchos piensan, se está haciendo bien ahí adentro del Guadalajara.
Totalmente, totalmente. Qué buen semestre. No se ha llegado al semestre, pero bueno, qué buena primera parte del año, vamos a decir, por parte del Guadalajara, trabajando bien. La verdad, contra pronóstico, Héctor, yo creo que no mucha gente confiaba en este proyecto nuevo, con gente nueva, no tan conocedora del medio, extranjera. Y la verdad es que el Guadalajara está haciendo un muy buen papel desde que arrancó este año 2023.
Sí, no, yo creo que cada vez nos da más certeza, Beto, de que es un proyecto serio, que hay mucho trabajo atrás, y que pues si no tienen perro, cazan con gato, porque al no tener centro delantero, que han hecho que los volantes lleguen de atrás y estén convirtiendo los goles del equipo, porque realmente toda esta, ahora este domingo pasado fue una práctica de tiro al gol ahí contra Mazatlán, realmente fue el partido muy fácil para Chivas, pero si tú te fijas, las jugadas fueron muy bien elaboradas, el tercer y cuarto gol son jugadas que llegan hasta el fondo y viene la pelota hacia atrás y meten los goles, pero son jugadas que no hay un centro delantero que las defina, no tiene. El Guadalajara anda buscando centro delantero. Yo les recomiendo a Thiago Volpi, es el portero del Toluca, pero mete más goles que el delantero de la Chivas.
El goleador.
Ojalá y fuera mexicano.
Lleva 3 goles y los centros delanteros de Chivas llevan 3 goles, Beto. Es vergonzoso lo de los centros delanteros de Chivas.
Volpi, lo naturaliza.
Ronaldo Cisneros 2 y Ríos 1 y el Tepa González 0. Y Thiago Volpi 3 penales, pero los 3 los ha metido.
Oye, y me quedo pensando, Jorge, en lo que decía Héctor hace un momento. ¿Tú crees realmente que el Guadalajara es candidato? O sea, que tiene los argumentos como para pensar en ser campeón del fútbol mexicano.
Para mí el máximo candidato es Rayados. De entrada es el que creo que va a ser campeón, pero si ves ya un poquito hacia abajo, 6 puntos abajo, hicieron las mismas unidades América que Chivas. Y sí me atrevo a decirte, mi querido Beto y Héctor, que Chivas cerró mejor el torneo que América. La verdad es que jugando mejor, y lo puedo decir, después del partido que pierden con el América en el Clásico, vino un buen juego con Atlas, que al final les empataron, es cierto, y luego Necaxa, luego ganaron de visita ante León, siendo mejores, le ganaron a Cruz Azul, y este que fue una práctica de tiro al arco también, pero cierra, desde mi perspectiva, mejor Guadalajara que lo que hizo el América, que fue un equipo pues que divirtió todo el torneo, es la verdad, y que merece estar en el lugar que está, pero eso me haría pensar que va a pelear en la liguilla. No creo que vaya a ser campeón, ¿eh?
Difícil. Fíjate, los mismos puntos que el América, pero desde luego una nómina, una plantilla mucho mejor, más importante, más fuerte, Héctor, la del América sobre la de las Chivas. Por eso tiene tanto mérito el Guadalajara en este torneo.
Sí, pero realmente la cantidad de puntos es sorprendente, lo de Chivas. Lo del América me parece normal, que el equipo haga 34 puntos, pero el Guadalajara tenía 20 años sin hacer más de 34 puntos. O sea, tenía, en 2011 hizo 30, y hoy ya lo rebasaron. Y creo que en 2004, hace pues 20 años prácticamente, que el Guadalajara no conseguía 34 puntos. Así que es muy buena la cantidad. Matías Almeida nunca los hizo en el campeonato mexicano, lo cual quiere decir que Paunovic sabe muy bien que la confianza se gana así, con victorias, con teniendo resultados así como los que ha tenido. Y a mí sí me parece que el Guadalajara es candidato, ¿eh? O sea, yo sé que muy poca gente lo da, pero también sé que al Atlas, cuando fue campeón la primera vez contra el León, poca gente le daba posibilidades.
Cierto.
De campeón, la verdad.
Sí.
Entonces, y a base de qué lo hizo Latas, a base de un buen funcionamiento colectivo, aún con defectos que tenía, porque tenía Furch y Quiñones, pero si no eran ellos dos, no hacía nadie más goles en el Atlas. Hoy el Guadalajara no tiene centro delantero, también es un defecto que tiene, pero el Atlas tampoco tenía banca, y el Guadalajara tiene mejor banca que la que tenía el Atlas. Así que yo sí lo daría a América, Monterrey, Chivas y Toluca. Por ahí andaría el título.
Oye, sí. No sé hasta qué punto el Guadalajara pensó que no iba a clasificar y alquiló el estadio desde hace varios meses para que el Barbarroja se subiera al cuadrilátero ahí en el Akron el fin de semana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. El equipo de Pumas ganó 2 de los últimos 5, no le alcanzó, recibió un sopapo de realidad frente al equipo de Monterrey, rompe filas, se va de vacaciones. ¿Y quiénes saldrían? Adriana, gusto en saludarte para el próximo torneo.
¿Qué tal, Beto? Un fuerte abrazo para todos en ESPN Radio Fórmula. Bueno, gracias por compartir que el brasileño Santiago de Oliveira apunta a ser la primera baja del equipo azul y rojo para la próxima campaña. El tema con el atacante es que finaliza su préstamo con un equipo.
Adriana, perdona, sí, se oye mal. Se oye mal, vamos a esperar a que le ponga otro 20 ahí a la caseta para poder escuchar su reporte. Pero aquí, Héctor, estamos ante un equipo que, pues yo creo que está en su realidad. O sea, qué difícil era pensar que de churro se fuera a meter el equipo universitario al repechaje.
Sí, creo que este partido de Monterrey era la verdadera prueba, Beto. Había pasado unas que no creíamos, ¿no? Al de Toluca, ganarle a Toluca en casa. Luego empatarle al América con muchas posibilidades de haberla ganado ese día. Creo que ahí desaprovechó la oportunidad el Turco Mohamed y los Pumas, porque tenían todo para ganarle al América ese día y no lo pudieron conseguir. Y ahora ya contra Monterrey, pues es que Monterrey ha sido el mejor equipo de la liga. 40 puntos no son de gratis, o sea,
sí, hombre.
Se persiguen porque este equipo es un equipo muy fuerte y solamente perdió 11 puntos en todo el torneo. Entonces Monterrey, de 51, perdió solamente 11. Y Monterrey, por eso es el gran candidato, Beto, de mucha gente. Y Víctor Manuel Bucetich hizo un torneazo, realmente muy impresionante lo que hizo Monterrey ahora. Y me parece que Pumas, pues, no aspiraba más. Beto, era un plantel corto. Y también, aunque hubo una revolución cuando llegó el Turco Mohamed, al final de cuentas pasa todo por los futbolistas y la calidad del Monterrey es mucho mejor que la de Pumas.
Sí, Pumas terminó, Jorge, con 18 puntos, un promedio de, pues, digamos, un punto por partido, y así es muy difícil pensar en meterse siquiera al repechaje complaciente del fútbol mexicano.
Ah, era muy complicado, Beto, pero ni siquiera... porque clasificó el lugar 13, ¿no? Ni así Pumas pudo por ese lugar que dejó el Querétaro. Con todo y todo, llegó a la última jornada dependiendo de ellos mismos y solamente de un empate, ¿eh? Solamente de un empate. Si Pumas hubiera empatado, se hubiera metido al repechaje. El problema es que tenía que enfrentar a Monterrey en Monterrey, y el problema es que su temporada fue bastante mediocre y todo en gran medida por decisiones directivas, ¿no? En donde... pues no hay proyectos. Cuando un técnico lo contratas por 6 meses nada más y lo corres antes de que termine el torneo, cuando le dices incluso que su objetivo es no pagar una multa cuando ya era casi un hecho que no le iba a pagar, ¿qué es lo que puedes esperar en Pumas? No hay golpes fuertes en la mesa en Pumas y ahí están las consecuencias de todo.
Así es. Vamos a escuchar a Sosa y al entrenador Antonio Mohamed.
No se dio, no es lo que esperábamos, lo que pretendíamos. Fue muy duro, porque uno tiene que estar mucho más arriba, merece mucho más cosas de las que vimos, obviamente. Pero bueno, hay que dar vuelta a la página ahora, enfocarse en el torneo que viene, hacerlo de la mejor manera posible y poner a Pumas donde merece estar, que es peleando título.
¿Qué pudieron hoy charlar con el Turco para cerrar, bueno, ya este torneo?
No hubo mucho para charlar hoy, porque más que nada de por ahí la despedida de este torneo que pasó, de las recomendaciones para las vacaciones ahora, de lo que toca hacer cada uno y bueno, nada, esperar para lo que se venga, que volveremos el 25 con ánimo renovado, con mucho más fuerza, tratar de revertir esta situación que no es la que tú más mereces.
No voy a decir nada.
¿Cómo fue el cierre?
No es lo que esperamos, pero volveremos más fuerte. Eso.
Gracias, Tony.
Las voces de Sosa y de Antonio Mohamed. Un equipo grande que, sin embargo, Adriana, deja una mala imagen en este torneo. Te preguntaba, ¿qué jugadores crees que puedan salir para la próxima campaña?
Gracias, Beto. Sí, les estaba comentando el tema de Diogo de Oliveira, que finaliza el préstamo con el atacante brasileño. Hemos podido ya consultar algunas fuentes y todo apunta a que no harán válida la opción de compra y podría ser pues ya la primera baja de este equipo azul y oro para la siguiente campaña. se habla mucho del tema de la portería, pero hay otras posiciones que le preocupa y le ocupa más a la directiva y al cuerpo técnico reforzar. Les puedo decir que estarán buscando reforzar la línea defensiva, también en el medio campo tendrán que definir la situación con Igor Meritao, que es otro elemento que finaliza su préstamo y que se ven obligados a, en caso de mantenerlo, hacer válido una compra con un equipo de Brasil. Entonces habrá que esperar en el ataque, si bien es donde más calma hay. Tampoco se descarta que con esta salida de Diogo de Oliveira también esté buscando a un hombre en el tema ofensivo. Serán días importantes para la planeación de este equipo. Ya comentaban, el día de hoy arrancó oficialmente el periodo vacacional, estará reportando el 25 de mayo para pruebas físicas, pruebas médicas y también pues ya arrancar con el trabajo de pretemporada. De primera instancia se tiene ya planeado hacer trabajo de playa, entonces les estaremos informando cómo va a ser la planeación de este equipo, pero pues sí, Diogo de Oliveira a punto de ser la primera baja y también la prioridad es reforzar en el tema defensivo y también en el medio campo.
Adriana, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. 25 días, Jorge, de vacaciones para los Pumas y Diogo, el paulista, se irá del equipo universitario.
Sí, a ver quién más. 25 días en donde, pues yo diría más que de vacaciones, el turco se tendría que poner a trabajar y sobre todo la directiva para saber qué va a hacer con un equipo que no tiene rumbo de nada, que hasta hace muy poco tiempo con Lilini el equipo sí funcionaba, tenía sus elementos de fuerzas básicas que los usaba Lilini, y ya la última temporada de Lilini, la verdad es que teniendo mejor plantel fue pésima, al grado de que, bueno, terminó saliendo de la institución, pero sí se tiene que poner a trabajar y en serio en estos días la directiva, que no pasa absolutamente nada con ellos desde hace un rato, ¿no? Un equipo de Pumas que en este poco tiempo también ha perdido mucho de su esencia.
Sí, habrá que reflexionar, planear, mejorar muchísimo si el equipo universitario quiere ser un cuadro protagónico en el próximo torneo. Y por su parte, León, gusto en saludarte. Cruz Azul está dentro de esta liguilla, de este repechaje, quiero decir, para enfrentar al conjunto Atlas de Guadalajara. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Un fuerte abrazo contra Atlas el próximo fin de semana. Todavía no salen los horarios oficiales, al menos no hasta hace unos minutos. Y Beto, comentarte que hoy Ricardo Ferretti decidió cancelar la conferencia de prensa que da los lunes. Normalmente le decimos, ¿no?, los reporteros el lunes de Tuca, y hoy Ferretti decidió por motivos personales no hablar. No habrá declaraciones del técnico brasileño de 69 años previo al duelo contra los rojinegros. Lo que sí es que recupera al defensa argentino Ramiro Funes Mori, que ya cumplió un partido de sanción y llega prácticamente con el plantel completo a esta instancia de la repesca, dado que la única baja de Cruz Azul es la del zaguero Carlos Vargas, que se lesionó apenas en su debut en febrero pasado, cuando apenas ya había llegado la máquina, y que estará hasta octubre próximo fuera de las canchas.
Correcto, León. ¿Quieres decir algo más?
Sí, Beto, solo agregar que también habrá el mecanismo, ¿no?, esta semana para la venta de boletos, por eso está esperando toda la gente en el club en la fecha y horario ya confirmado, para saber exactamente cómo será la mecánica. Los abonados tendrán la prioridad, pero calculamos que por ahí del miércoles a más tardar el jueves, la venta de boletos al público en general para este partido entre Cruz Azul y Atlas en busca del boleto a los cuartos de final.
Oye, León, una pregunta, antes de despedirte, que el asunto de Lotti, me cuentan que como tiene contrato con el club, como fue comprado por el club, y como más o menos fue el menos malo de los centros delanteros, metió 3 goles en el torneo, que Lotti se queda, pero que los demás se van, todos los centros delanteros.
Sí, eso es lo cierto, Héctor. En realidad es un hecho que saldrán el equipo, el ecuatoriano Michael Estrada y el uruguayo Gonzalo Carneiro, ahí son dos, y también que le va a buscar equipo una vez más Cruz Azul al chileno Iván Morales. No han dado el ancho, no han respondido. Carneiro, en los pocos minutos que tuvo, quizá era el destacado, ¿no?, aunque tampoco fue un goleador. Y lo cierto es que Augusto Lotti es el que más le gusta de los cuatro al técnico Ricardo Ferretti. Y también no solo ellos, ¿no? Estamos hablando de otros elementos de ataque como Cristian Tabó, Ramiro Carrera, o incluso la posibilidad, ¿no?, de por ahí elementos más del medio campo que también sean puestos transferibles o sean vendidos por el equipo.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Que te vaya muy bien. Oye, te tocó, Jorge, transmitir el del Nápoles con Salernitana, con Guillermo Ochoa en la portería.
Extraordinario, Memo, otra vez. Querido Beto, son 9 partidos ya sin perder de manera consecutiva de la Salernitana y 7 atajadas otra vez de Memo Ochoa. La actuación del Chucky no me pareció mala, pero en general el Napoli ha bajado mucho su nivel de juego en los últimos partidos y eso no tiene problema la Salernitana. Iban ganando los del Napoli, ya estaba la gente saliendo a festejar a las calles porque no son campeones desde el 89-90, lo van a hacer, pero querían hacerlo en casa porque visitan a Udinese el jueves y ahí podrían ser ya campeones. Pero todo esto en gran medida por la actuación nuevamente de Memo Ochoa, que vuelve a aparecer en el 11 ideal de la Liga Italiana. ¿Sí? Por tercera ocasión en la temporada, por tercera ocasión está en el 11 ideal y podemos decir que pues superando a arqueros de la talla de Mañán, de Szczęsny, de quien me digas, porque es tercera vez el mejor portero de la liga, Beto, y sus atajadas ahí están, y las críticas positivas de toda la prensa italiana, ahí está también.
Sí, he leído varias, lo cubren, Héctor, de elogios a Ochoa por tantas intervenciones buenas que ha tenido el portero mexicano.
Ay, la verdad que sí.
Perdón, Beto, se me cortó.
Ha sido un gran torneo el que lleva a cabo ahorita Memo Ochoa. Y estoy de acuerdo con Jorge, todos los elogios que ha recibido allá, a lo mejor algunos lo minimizan aquí en México, pero en realidad, si un portero en Italia es destacado en primera división, un equipo tan modesto como Salernitana, cuya única aspiración era salvarse del descenso, y lo está consiguiendo hasta ahora, con este cambio de técnico, mejoró mucho el equipo, mejoró mucho la seguridad, y sobre todo también mejoró mucho Memo Ochoa, porque si tú recuerdas, Jorge, en el cambio de técnico había la duda si seguiría de titular o no, incluso al portero más experimentado lo volvieron a meter. Y
a Luigi Sepe.
A Giuseppe. Entonces, al final de cuentas, se impuso la calidad de Memo Ochoa y creo que es muy meritorio lo que está haciendo y ojalá que de verdad el fútbol le premie llevándolo a un equipo con más aspiración ahí mismo en Italia para que siga su carrera en Europa.
Sí, se habla de la posibilidad del Inter de Milán porque Cantano se va, ¿no? Y no se sabe qué vaya a pasar con el titular, pero de Onana incluso. Pero lo que es un hecho es, y no lo digo yo porque lo han dicho en la prensa italiana, aunque yo lo apoyo completamente, la contratación de Memo Ochoa para llegar a la Salernitana, que se va a salvar, la contratación de Memo es la contratación del mercado de invierno en la Liga de Italia. Punto.
Sí, totalmente de acuerdo. Por cierto, el gobierno italiano está valorando adelantar el juego del Nápoles por los festejos para este equipo, donde militara en alguna ocasión durante una época muy brillante y llena de historias contrastantes, Diego Armando Maradona. Por cierto, que perdió la posibilidad de ganar el partido, se le escapó el triunfo, Héctor, al conjunto del Mallorca, de Javier Aguirre, que termina empatando con el Bilbao 1-1 en este partido el día de hoy.
Sí, hombre, hubiera sido muy importante para Javier Aguirre que se consumara esta victoria porque pues la lucha por el no descender sigue y la distancia no es tan grande que tiene de ventaja sobre los competidores y realmente el trabajo que ha hecho es muy importante, muy meritorio y realmente yo creo que Javier con el método que tiene, muy que le llega mucho al jugador en la posición número 12 de la tabla. Y esos 41 puntos que llega Beto, hubieran sido 43 puntos ahorita. Lo hubieran llevado hasta el décimo lugar empatado con el Rayo Vallecano. Entonces, era muy importante ganarlo. Pero bueno, también hay que reconocer que el Atlético de Bilbao es un competidor fuerte de la liga. Está en el séptimo lugar, está en posición europea. Así que, pues para el Mallorca es sumar y sumar y sumar, Beto, como pueda. Claro, sumar de 3 es mucho mejor, pero bueno.
Igual y le empataron al 96, creo, ¿verdad?
Sí, hombre, ya para terminar, Jorge, sí. Era impresionante. Sí,
para terminar se le escapó.
Era colgarse del poste como fuera, hombre.
Sí, el claro. Se ve, Jorge, también da. Sí. da de qué hablar. Edson Álvarez falló un penalti y el PSV, de cualquier manera, en esta situación del fútbol de Holanda y de los mexicanos que están militando por allá, es campeón, Jorge, de la Copa en Holanda.
de la Copa, ya lo había sido Guti anteriormente también, y aquí, bueno, lo de Edson, que vaya el penal, pero corre el riesgo el Ajax de quedarse con las manos vacías, ¿eh? De no llevarse nada el equipo de mayor tradición de la liga.
Y vamos a terminar con el gotero informativo del fútbol internacional. Creo que ya se escucha un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a escuchar, sí. O vamos a decir, mejor dicho, el gotero informativo del fútbol internacional después de lo que comentábamos del PSV. El gobierno italiano, decíamos, estaba pensando en adelantar el juego del Nápoles. Modric fuera de la final de Copa por lesión y está en duda para la Champions. Bale descarta regresar para jugar con el Wrexham. Carlo Ancelotti reveló que en el proyecto futuro del club está pensando en fichar a un delantero, y es que en este sentido, Jorge, pues tenemos ya un Benzema que tiene 35, si no me equivoco, 36, y ya es un jugador, pues digamos, veterano en el fútbol europeo.
Sí, que su mejor época le ha venido últimamente, que yo creo que todavía tendría para un ratito, pero sí, y habría que pensar en algo en ese sentido, ¿no?
Oye, Jorge, ¿sería una locura decir que el Chaquito es un candidato?
No, para nada.
O sea, a mí me parece que lo ha hecho muy bien en Europa, no sé si ya esté listo.
Yo creo que no,
Porque de entrada no sería titular ni remotamente, porque claro, Benzema todavía está en plenitud, pero digo, irse probando, fogueando.
Para nada, está ganando mucho. Es el segundo mejor goleador en Europa.
Se cortó, Jorge, ¿verdad?
Está cortando un poquito, Jorge.
A ver, es que se me cortó un poquito. No,
ahí está, adelante, Pietro.
Sí, no, decía lo de Santi Jiménez, no sé si se me escuchó, que solamente abajo de Haaland es el segundo máximo goleador sub-23 de estas ligas importantes de Europa.
¿Pero no creen que le falta todavía mucho para consolidarse y llegar a un equipo de ese tamaño?
Seguramente, pero
sería un gran paso, igual y no ser titular en un equipo así, pero un gran paso para ir creciendo en su carrera. Yo lo veo con mucho futuro, honestamente.
Fíjate, tiene un gran futuro.
Chicharito, Beto, cuando llegó al Manchester United, todos decíamos, bueno, pues va al Manchester, pero no va a jugar ni remotamente ni minutos, ¿verdad? Porque tenía Rooney y tenía Berbatov. Pero resulta que el Chicharito, al final de cuentas, terminó titular abriendo una final de Champions como titular del Manchester United en su primer año. Entonces, yo creo que lo del, pues es nomás, como es mexicano, Beto. Entonces siempre damos esta idea de que no, pues el mexicano no puede. Pero ¿qué tal que sí pueda?
Nos despedimos. Sí, pues ojalá que sí. Jiménez por lo pronto se podría coronar el fin de semana y Lozano el próximo jueves. Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor, Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Igualmente.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.